vida. Pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo.
Bueno, pues hemos estado completamente de acuerdo, tanto Rodrigo Ratero como yo, que esta era una buena manera de empezar esta entrevista. Es el Historia Triste de Eskorbuto. Y una historia bastante triste también es la que nos comenta en su primera novela Rodrigo Ratero, un escritor madrileño que visita por primera vez Pompas de Papel. Raúl, el protagonista de la novela, es un extranjero de Albert Camus, un heredero infame del egoísta romanticismo de Madame Bovary, con la misma capacidad transgresora que los personajes de Henry Miller o Irving Welsh. Raúl Bouzas es un agudo y soez crítico de la sociedad que le rodea y que le enferma, como también de su propia existencia, realista y despierto, incluso sumido en el más profundo y oscuro pozo. Raúl Bouzas es el protagonista de Maestro Pocero, como decimos, la primera novela de Rodrigo Ratero. Bueno, estamos ante una novela distinta. En cierta ocasión, aquí en el programa, cuando estuvimos hablando en la bodeguilla, ya tuve yo el atrevimiento de denominarla algo así como literatura perroflauta. Que es bueno, la primera etiqueta que se me ocurrió para etiquetar, si se puede, una novela de este estilo, ¿no? De todas maneras, también dije que con mucho trasfondo, ¿no? Esa es la palabra, sí, que utilicé. Bueno, pues recibimos a Rodrigo Ratero. Muy buenas noches.
Aupa.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, de dónde sales tú como escritor. Tú eres madrileño, ¿verdad?
Sí, soy, bueno, he nacido en Madrid y he vivido años, pero me crié en un pueblo en Ciudad Rodrigo hasta los 18, que está en el sur de Salamanca. Y nada, empecé haciendo cortometrajes de guionista, de director, hice bastantes, 6 o 7. Luego he hecho una película también, como guionista. Y luego, bueno, lo de escribir empezó tarde, con 27 o por ahí, que era la única forma que tenía yo de hacer algo, de contar historias sin necesidad de nadie, porque para hacer un corto o lo que sea necesitas una cámara, necesitas gente, necesitas luces, cosas que yo no sabría hacer. Entonces esto era algo que podía hacer yo solo, y así surgió la novela.
Da la sensación de que conoces muy bien los ambientes por los que se desarrolla. Sí. Me imagino que habrás conocido también gente que haya llevado una vida parecida a la del protagonista.
Sí, son retazos de gente que he conocido o me invento. No es autobiográfico como mucha gente quiere pensar, que me ha pasado a mí, pero no soy yo. En realidad puede tener cosas mías del personaje, pero son más cosas emocionales, no situaciones que ocurran, o los personajes pueden estar basados en gente que he conocido, pero están los nombres cambiados, porque ni siquiera todo es lo que está cambiado, exagerado, minimizado. Bueno, eso, que una verdad, no dejes que la verdad estropee una buena historia.
¿Y cuánto hay de verdad y cuánto de ficción?
Pues no se podría. Yo prefiero decir directamente que es todo ficción. Yo no estaba enganchado a la heroína ni cosas así nunca.
Pero lo has conocido a tu alrededor, ¿verdad?
Pero sí, lo he tenido cerca y...
Es curioso ese tema, ¿no? ¿Cuántas novelas al final hablan de la heroína y todo lo que conlleva, ¿no? Y ya no solamente se trata del asunto de si es interesante o no el tema de la droga en sí, ¿no? Sino las reflexiones que se pueden extraer de una situación en la cual solo te importa eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el libro que hizo Sabino Méndez, que también en el fondo pues es básicamente es lo que cuenta, ¿no? Y bueno, pues luego está el Yonki de William Burroughs y tantos otros, ¿no? Sí. ¿A ti qué reflexiones te suscita este asunto, ¿no?
Esos libros los leía yo de chavalillo, pero esto era quería hacer una especie más como Bukowski, pero adaptarlo a un punky del siglo XXI. Con lo que conlleva. Bukowski en su época también sería muy duro, todo el tema que sale de follar, de beber. Date cuenta que eso era en los años 60 o 70. Ahora puede que sonase más tranquilo, pero esto está más exagerado, más oscuro también.
Salen muchas tribus, entre pitos y flautas, cada una con un protagonismo diferente. Salen por ahí skinheads, que no salen muy bien parados. Bueno, obviamente pues mucho del ambiente punky, ¿no? Hay también algo del asunto poligonero, de una también. Forma un poco más tangencial quizás. También hay heavies. Toda una especie como de... Parece mentira, ¿no? Que después de tantos años, de aquellos famosos artículos y de aquellas reflexiones que se hacían sobre las tribus urbanas, pues sigan existiendo tantas y estén por ahí, ¿no?
Pues sí, siguen y siguen estando.
¿Tú crees que están con... que gozan de buena salud en general?
Yo creo que así las modernas son más efímeras y terminan, pero heavies y punkies y así yo creo que va a haber siempre.
Sí, o sea, esas son, podríamos decir, casi las hegemónicas, ¿no?
Sí.
¿Tienes pensado continuar con la saga? ¿Raúl Bonzas tendrá...?
No, a Raúl Bonzas yo creo que ya lo tengo olvidado. Ya este libro lo escribí hace tiempo ya y ha salido ahora el libro, pero hace ya 3 años o así que terminé con este libro. Ahora estoy con otro que es aquí en Bilbao, en la margen izquierda, y es el tema parecido, pero bueno, diferente con las cosas de aquí.
Bueno, son casi 300 páginas, te has pegado un curro. ¿Cuánto te costó hacer esto?
Pues no tengo ni idea, porque como lo empecé a hacer por hacer, pues escribía a veces, una época escribía mucho, otra época no escribía, no tengo calculado cuánto tardé en hacerlo.
Bueno, pero en realidad hace falta mucha fuerza de voluntad para acabar un libro así, ¿no? ¿Qué te movió? ¿Qué gasolina tenías?
Hombre, pues pasar extractos a... Como tampoco estaba convencido de que fuera a ninguna parte, había veces que pasaba extractos a amigos muy cercanos que sé que me van a decir, pues mira, esto es una mierda o...
O sea, gente de la que te fías, vamos.
Sí, entonces las palmaditas en la espalda animan, quieras que no, a seguir hasta que lo acabé.
Han ocurrido, tú por ejemplo, hay, no sé, uno de los capítulos para mí más, no sé cómo decirlo, llamativos, quizás más divertidos, es cuando, porque claro, todo lo demás es terriblemente dramático, ¿no? En general, pero cuando llevas al protagonista al festival, este al macrofestival, en el cual pues se montan el bar de las cervezas y todo esto, este ambiente lo has conocido también.
Sí, sí, sí.
En persona.
Sí, sí, ahora ya no voy a festivales, eso ya de chavalito, pero sí. Cosas parecidas.
O sea, la gente se monta bares alternativos en la puerta y...
Y sí, y lo prefiere mucha gente a entrar al festival, de hecho.
Sí. O sea, prefieren quedarse fuera y todo eso.
Claro, por el tema de, al final, el alcohol es más barato, porque al final los festivales es un negocio, nada más, y cada vez más. Cada vez está hecho con más miras de sacar dinero que de que la gente disfrute. Lo puede hacer fuera igual.
Ahora mismo, de lo que hay en el panorama musical que te rodea, ¿qué es lo que más te interesa?
¿De grupos? Yo no sé.
Grupos, tendencias o lo que quieras.
Los Pirris, que hacen rock and roll, que está muy bien. Lo nuevo que están grabando Javi y estos para su versión X tiene muy buena pinta, que yo lo tenía un poco dejado y la verdad que está bastante bien, a ver si graban. Y no sé, la verdad que escucho bastante música de la de siempre.
No. Rock de antes y así.
Sí, también escucho mucho heavy, mucho Motorhead, Megadeth.
Bueno, hay algo que sí parece que tienes en común con el protagonista de la novela y es que llevas una vida bastante itinerante, ¿no?
Sí.
Naciste, dices, bueno, en Madrid, pasaste la infancia en Ciudad Rodrigo, después te has movido por más lugares, ¿no?
Sí, Vigo, Madrid, por Mallorca, depende, hombre, ya tengo 33.
No, todavía tienes 33.
Sí, es poco, pero bueno, depende cómo lo mires.
Y ahora has terminado en la margen izquierda, donde parece que te encuentras muy a gusto.
Sí, aquí bastante bien.
¿Hay oxígeno para tus proyectos? Sí.
Sí, vine para una cosa del libro, tenía que conocer Santurtzi más o menos, si alguien va a escribir sobre el sitio debe conocerlo. Y bueno, y me quedé.
Ajá, o sea que vas a escribir sobre Santurtzi.
Sí, estoy terminando.
¿Ah, sí?
Otra novela, sí.
Ajá. ¿Y nos puedes adelantar algo?
¿O? Pues sí, en realidad era un guión que hizo Javi Arroyo de su versión X, porque empezaron a rodar una película. Esto es algo extraño, porque normalmente sobre una novela haces un guión. Y Javi había leído Maestro Pocero y me había leído relatos y demás, y me dijo que si me interesaba escribir la novela sobre el guión. Entonces había que hacer un montón de cambios, estuvimos hablando sobre ello. Y nada, va bastante adelantada. Es un grupo de chavales que empiezan en el 85 cuando tienen 12 años y acaban en el 98. Cómo se separan unos de otros, unos hacen delincuentes, yonkis, otros tiran por el rollo Abertzale. También me he tenido que informar porque no tenía mucha idea. Y cómo acaban encontrándose y cómo acaba cada uno. Una historia de amistad. Es oscuro también, pero no tanto como este.
Y también un poco basado en cosas que ves por aquí, por allá y demás. Sí. ¿No? Bueno, tiene una pinta muy interesante, la verdad.
Sí, yo creo que tiene buena pinta.
Uh-huh. Bueno, ya ves que Escorbuto, por ejemplo, que también son citados en el libro en más de una ocasión.
En este también, en este, como es en esa zona y vivían por allí, pues salen citados varios grupos.
Bueno, ahora mismo estás viviendo en casa de Josu Expósito.
Sí.
lo cual ya dice mucho, ¿no?, sobre por dónde van los tiros. Me imagino que también alucinarás con, bueno, pues la cantidad de alabanzas que llueven por todos los sitios, premios, etcétera, ¿no?
Sí, allí a la casa sube gente a ver, yo con eso alucino.
Uh-huh. Sube la gente, o sea, a ver, como si fuera un templo, vamos.
Sí, gente que a lo mejor, porque había unos chavales de Bilbao, vinieron el otro día, lo entiendo más, de 15 o 16 años, pero gente ya de mi edad, así mayor, que vienen a lo mejor de Albacete y van allí a ver la casa, a hacerse fotos.
Así, ¿eh? Y eso ocurre a menudo, digamos.
Sí, suele ocurrir, de vez en cuando.
Uh-huh. Se hacen fotos en la casa, van al cementerio, etcétera. O sea, se ha convertido en una especie de sitio de peregrinaje.
Sí.
¿No?
Sí.
Bueno, y en estas investigaciones que has tenido para conocer un poco el ambiente abertzale y el ambiente punky de aquí, ¿no? ¿Te has encontrado con muchas sorpresas?
Hombre, había visto mucho documental y más o menos es la idea que tenías. Era más sobre todo conocer el barrio, dónde paraban, dónde hacían las cosas, dónde... Hemos hecho un mapa para el comienzo del libro para que lo pueda leer cualquiera que no sea de aquí.
Uh-huh.
Donde se señalan más que los sitios normales, sino los sitios que aparecen en la novela. Dónde van a comprar, dónde van a vender, uh-huh. dónde solían quedar, los colegios y demás. Y nada, a ver, está calentito ya, le queda poco.
Ajá. ¿Tú crees que alguno de los sectores descritos se va a sentir identificado, se va a poder molestar?
Hombre, yo, por ejemplo, este verano estuve trabajando con gente de Santurce, de Mamariga, en la obra, y gente mayor, y me contaban anécdotas y todas, y venían ya en el libro, de con qué jugaban, con qué... Y eran cosas que, entrevistando a Javi y a otra gente, me decía para que quedase más real todo.
Ajá. Bueno, tú, 33 años, y que te has movido pues por Madrid y por los ambientes que puedes describir en tus libros, me imagino que has tenido también que tener un contacto directo con todo esto que se ha hablado de la Hispanic Revolution, etcétera. ¿Te ha tocado algún capítulo de, pues no sé, de enfrentamientos con la policía, etcétera?
Sí, sí, hay varios.
Claro. También describes en el libro uno, ¿no?
Sí. Y... Aquí, sí, aquí más, claro. Hay uno de los personajes que está muy comprometido con la causa y los demás no, y claro, habla un poco, eso sí me tuve que informar, porque eso todo el mundo lo sabe, pero como en este lo de ser yonki, pero sabes lo de las películas, parece que pasa una noche y se te ha pasado el mono y, uh-huh. y ya está, y eso no es así, tienes que, pues lo que hago es llevar con una grabadora y entrevistar a gente, luego yo, pero para saber cómo es, ¿no? Cojo lo que él me dice.
Uh-huh.
Por ejemplo, en este de Maestro Pocero iba al parque allí con un par de litros de cerveza, con un cuaderno, grababa a los yonkis, les preguntaba cuánto dura un mono, cuánto te dan, cuánto... Uh-huh. Y así sabía, para que quedase real.
Oye, ¿también estuviste con indigentes?
También.
Porque el protagonista a veces tiene como afición estar ahí con ellos y escuchar sus anécdotas y tal, ¿no?
Hombre, si vives en el centro de Madrid, en Lavapiés, y paras mucho, estás mucho en la calle, porque no tienes para ir al bar y bebes en la calle, es inevitable que se te sienten al lado y escucharle lo que hablan, y es interesante, en verdad.
Sí, hombre, hay muchas vidas interesantes ahí, pero
no,
también tiene
no
que
son
ser...
son amigos, pero los encuentras, los ves, ya yo me quedo con las cosas. La verdad, uh-huh. En ese aspecto es muy interesante Madrid.
¿Está ahora un momento especialmente interesante, dirías tú?
Bastante. Yo allí, para hacer relatos y eso, me bajaba un ratillo antes de comer, me daba una vuelta y siempre venía con alguna idea, con estar sentado en una escalera.
Sí, hay un momento mirando. En el que dices que eso, que Lavapiés se ha convertido en un sitio que para muchos hay que salir corriendo de allí porque, en fin, hay un ambiente peligroso, etcétera, y en cambio el protagonista de la novela considera que ahora está más interesante que nunca.
Sí, en verdad lo han demonizado los medios, yo creo, Lavapiés, equiparando... extranjería con delincuencia, y eso no es así. Allí la mayoría de los extranjeros tienen negocios, los chinos, los paquis, y no atacan a nadie, nadie te va a robar.
No les interesa, evidente, que sea peligroso, claro.
No, de hecho, está lleno de policía. Eso es lo que más hay. Yo nunca he hecho nada, no me he dedicado a delinquir, y sin embargo, me paraban tres veces por semana. como poco, y sin salir del barrio y sin motivo alguno. Cuando ha ido Alex a vernos o tal, igual, dos veces nos han parado, estando sentados en unas escaleras de día, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, está todo lleno de cámaras. Es imposible, aunque quisieses, que pase algo. Sin embargo, sale un programa como Callejeros o este tipo de programas que son muy carroñeros y te sacan, no te sacan el montón de escuelas de teatro que hay o de arte o de gente que va, te sacan pues la miseria que lógicamente hay, es el centro de una urbe enorme y hay cosas, pero te lo sacan como cuando comentas fuera la gente que no está, wow, pero eso es muy peligroso, digo, ahí no te puede pasar nada, te quedas dormido en un banco por la noche y no te va a tocar nadie.
Claro, ya dices además que y además es verdad, ¿no?, que buena parte de lo que hay en realidad pues son los típicos bares un poco progres donde un pincho tortilla te clavan.
Sí, o sea, ir ahí al bar es de pijos, vamos.
Sí, sí.
En la calle Argumosa lo llaman el paseo marítimo, tú vas por allí y ves en las terrazas hay gente famosa, escritores, productores, directores de cine, gente normal, ¿no? Los que no tenemos dinero estamos en la calle.
Bueno, pues Rodrigo Ratero, Maestro Pocero, la primera novela que no es fácil conseguir, ¿no? Por lo que nos dices.
Ya van quedando pocos. Confío en que saquemos una reedición. Si le interesa sacar una reedición, que se ponga en contacto conmigo.
¿Se puede conseguir por internet? O...
Sí, hay una página, en la página de Editorial Gradiente se pueden conseguir por internet. No sé cuántas copias quedarán.
Ajá. Editorial Gradiente. Sí. Cualquiera que tenga interés, pues nada, que clique en algún buscador eso y ahí se encontrará Maestro Pocero, un libro que recomendamos desde aquí, de, como decimos, este escritor madrileño de 33 años, Rodrigo Ratero, que nos introduce en ciertos pozos, ¿no?, de la cotidianidad, vamos a decir, joven, sí, de, no solamente de la capital, porque también están ahí Vigo y, bueno, básicamente la capital y Vigo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues que la verdad nos permite conocer ambientes que seguramente no será tan habitual que conozcamos, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo, y que tengas toda la suerte del mundo con tu nueva novela.
A ti.